Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a viernes 30 de agosto, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, las temperaturas suben ligeramente y hay posibilidad de que llueva algo, sobre todo en la sierra. Llegaremos a los 35 grados en algunos puntos de la región. Ahora mismo tenemos 17 grados en la sierra, 20 grados en Madrid capital y 20 grados también en la zona sur. Acabamos el mes de agosto y este fin de semana en el que cambiaremos de mes. Muchos acaban sus vacaciones de verano y otros también las empiezan. Coincidiendo con que en estos días esperan muchos desplazamientos, si tienen previsto coger un vuelo o un tren hoy, mucha atención porque hay convocadas huelgas. Desde las 12 de esta noche UGT ha convocado una huelga del personal de tierra de Iberia y de su terminal de carga y se espera se cancelen aquí en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, cerca de 100 vuelos. La huelga es hoy y mañana sábado. Israel Quirós es miembro del comité de huelga.
Vemos ya una necesidad real de abordar un plan de empleo, quite la precariedad en los contratos de tiempo parcial, que elimine la eterna eventualidad que existe en nuestro centro de trabajo y que se consiga reorganizar la producción acorde con las necesidades lógicas de trabajadores.
A esta huelga hay que sumar otra, la que van a desarrollar el domingo y el lunes los tripulantes de cabina de los vuelos de Ryanair. Además, para hoy y para el domingo apunten, hay paros parciales convocados por CGT en Renfe. Se van a producir entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde y entre las 8 de la tarde y la medianoche. Un total de 1.152 trenes han sido cancelados si contamos los dos días, es decir, hoy y el domingo. La crónica política viene marcada por el anuncio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que el próximo martes va a presentar un nuevo programa con 300 medidas. En ellas incorpora las aportaciones que le han realizado los colectivos sociales con los que se ha reunido en las últimas semanas, así como algún punto también del programa de Unidas Podemos. Sánchez ha apelado a la responsabilidad de los partidos para que no haya una repetición electoral.
Hablaremos con los distintos grupos parlamentarios porque, al fin y al cabo, creo que el pasado 28 de abril los ciudadanos fueron muy claros. Quieren un gobierno del Partido Socialista, quieren un gobierno progresista, no quieren que la gobernabilidad de España dependa de fuerzas independentistas, que lo que quieren es romper con el Estado español, y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
Sánchez se va a reunir a partir de la próxima semana con las distintas formaciones en orden de menor a mayor, con lo que dejará previsiblemente a Unidas Podemos para el final. De momento no hay acercamiento entre Sánchez y el partido de Pablo Iglesias, que sigue pidiendo retomar las negociaciones en el punto en el que se dejaron, es decir, en la propuesta de un gobierno de coalición incorporando las competencias de políticas activas de empleo.
En julio nosotros dijimos desde la tribuna del Congreso, a esta propuesta que nos han hecho ustedes, que es injusta, porque nos ofrecen un ministerio de 17 y dos secretarías generales convertidas en ministerios, más una vicepresidencia simbólica, si le añaden las políticas activas de empleo, cuyas competencias comparten las comunidades autónomas con el gobierno, nosotros aceptamos el acuerdo de gobierno con ustedes.
El PSOE dice que esa opción dejó de existir con la investidura fallida de Sánchez y sigue apostando por gobernar en solitario. La razón parece ser también está en que no se fía de Pablo Iglesias. Ayer lo recordó el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Simancas, en el pleno extraordinario sobre la gestión del gobierno en la crisis del Open Arms.
Fueron de la mano de las derechas para convocar este pleno extraordinario de reproches al gobierno socialista de España. ¿Por qué lo hicieron? ¿Querían darnos una lección? ¿Saben qué lección hemos aprendido? Que no son ustedes de fiar.
Sus palabras causaban indignación en Unidas Podemos. Noelia Vera, su portavoz, acusaba al Ejecutivo de no haberle plantado cara al gobierno italiano en la crisis del Open Arms.
Con toda la poca vergüenza, si me permite decírselo, del mundo, viene hoy aquí a enfrentarse a Salvini cuando en casi un mes no ha sido capaz de hacerle frente. Eso sí que no es de fiar.
Como están escuchando, el pleno en el que la vicepresidenta Carmen Calvo habló de la gestión de la crisis del Open Arms fue bastante tenso. Calvo defendió la gestión del Ejecutivo y aseguró que el Open Arms nunca les pidió ayuda para poder desembarcar en puerto español.
En esta ocasión, este mismo buque no ha pedido en ningún momento venir a puerto español. Es más, ha sido el gobierno quien ha ofrecido los puertos españoles cuando ha pedido ayuda para que pudiera venir y para que este gobierno, de manera coherente, diera la misma respuesta siempre a una crisis de las que este país, desde luego, nunca, a través de la irresponsabilidad de este gobierno, se pudiera sentir avergonzado.
Desde PP y Ciudadanos acusaron al gobierno de hacer política amparándose en la solidaridad y de no tener clara una política migratoria, como luego más tarde escucharemos. Porque ahora, en Buenos Días Madrid, lo que hacemos es mirar al tráfico. Sepamos cómo comienza este viernes en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días, David. Pues a esta hora, total tranquilidad. Encontramos algo más de intensidad en la mayoría de los accesos a la capital madrileña, pero como decimos, no llegan a retenciones y no hay incidencias que destacar. También están despejadas la M40 y la M50 en este momento.
No hay incidencia en el servicio de cercanías, pero sí, Carlos Ibáñez, en el Metro de Madrid.
Sí, así es, porque está interrumpida la circulación en la línea 2 entre las estaciones de la Elipa y Ventas, en ambos sentidos, por causas técnicas. Metro dice que el tiempo estimado de solución es de más de una hora.
Las 7 de la mañana y 6 minutos. En un momento nos centramos en la información de la Comunidad de Madrid. Antes les contamos que el próximo martes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, presentará un nuevo programa con 300 medidas fruto de sus reuniones con colectivos sociales, con las que va a intentar obtener el apoyo del resto de formaciones para poder ser investido presidente. Alberto Pascual.
Dice sentirse esperanzado ante la posibilidad de sacar adelante un gobierno progresista a partir de la próxima semana. Su mirada está puesta en el 3 de septiembre, jornada en la que dará a conocer el programa con las 300 propuestas en las que ha trabajado este mes con diferentes colectivos sociales.
Tengo que decirles que estoy esperanzado porque la propuesta va a ser una propuesta progresista, ambiciosa, reformista, transformadora, modernizadora de nuestro país, que va a responder a las tres principales cuestiones que tenemos que responder como país. Una es cómo atajar la desigualdad, cómo crear en segundo lugar oportunidades a la gente que no tiene oportunidades y en tercer lugar cómo podemos modernizar nuestra economía para garantizar un crecimiento sostenido.
Una vez presentado, turno de reuniones con sus posibles socios a los que pide responsabilidad. Primer encuentro con el Partido Nacionalista Vasco y con el cántabro. Ya a mediados de mes de septiembre lo hará con Unidas Podemos. Su líder, Pablo Iglesias, apuntaba en Cadena SER su disposición a dialogar y a aceptar las políticas activas de empleo y transición ecológica en un posible ejecutivo de coalición.
Si el Partido Socialista vuelve a hacer la misma oferta que hizo, nosotros nos sentamos con ellos y estoy convencido que es una cuestión de horas ponernos de acuerdo en sacar un gobierno de coalición. El problema es que el Partido Socialista estuvo 85 días sin hacer su trabajo.
Desde la bancada popular, Pablo Casado no confirma un posible encuentro. Al revés, cree que este es el comienzo de un futuro avance de elecciones.
Lo que no entendemos es por qué Pedro Sánchez ya está haciendo una campaña electoral sin decirnos directamente que lo que quiere es ir a elecciones. Por tanto, en vez de venir aquí a escudarse en su vicepresidenta, creo que es importante que diga la verdad a los españoles y sepamos ya si quieren ir a elecciones para que los votantes sepan a quién le atribuyen el fracaso de esta legislatura fallida.
Sobre estas reuniones, desde Esquerra Republicana ya apuntan que más vale tarde que nunca, pero la cuenta atrás tiene fecha límite el 23 de septiembre. El monarca Felipe VI podría volver a convocar una nueva ronda de contactos en Zarzuela, eso sí, siempre y cuando constate que Sánchez tiene apoyo suficiente, algo con lo que no cuenta por el momento.
El nuevo curso político arrancaba ayer con un pleno extraordinario en el que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, dio explicaciones sobre la gestión de la crisis del Open Arms. Un pleno que resultó bastante tenso y en el que Calvo tuvo que escuchar los reproches del resto de partidos, incluido Unidas Podemos. Noelia Ontoria.
Carmen Calvo defiende la gestión del gobierno en la crisis del Open Arms, lamentando que el barco no pidiese un puerto español y defendiendo el desembarco de los inmigrantes en Algeciras por ser el puerto mejor preparado.
El barco Open Arms no pide puerto español en esta vez. Así que ya me dirán qué política errática, ni de cambio, ni de cierre de puerto, ni de negación de lo hecho con anterioridad a este caso, ha cometido este gobierno.
Política errática y de bandazos que le reprochaban desde el PP Cayetana Álvarez de Toledo y desde Ciudadanos Inés Arrimadas.
Hacen negocio electoral bajo la máscara de la solidaridad. Y ustedes sí, entre ustedes y Salvini, hay una distancia tan pequeñita, señora Calvo y señor Sánchez, tan pequeñita.
¿Qué mensaje están ustedes lanzando al mundo? ¿Que es más fácil venir de manera irregular y dejándose manipular y extorsionar por las mafias que cumpliendo los procedimientos ordinarios?
Unidas Podemos se había propuesto no hacer escarnio de la comparecencia de Calvo, pero las respuestas de la vicepresidenta y sobre todo del diputado Rafael Simancas hacían elevar el tono a Noelia Vera.
Fueron de la mano de las derechas para convocar este pleno extraordinario de reproches al gobierno socialista de España. ¿Por qué lo hicieron? ¿Querían darnos una lección? ¿Saben qué lección hemos aprendido? Que no son ustedes de fiar.
Con toda la poca vergüenza, si me permite decírselo del mundo, viene hoy aquí a enfrentarse a Salvini cuando en casi un mes no ha sido capaz de hacerle frente. Eso sí que no es de fiar.
El líder de Vox, Santiago Abascal, apoyaba la política del líder de la Liga Italiana, Matteo Salvini, proponía no regularizar nunca los inmigrantes que entren en España de manera ilegal. El primer pleno de la 13ª legislatura ha sido extraordinario por celebrarse fuera del periodo de sesiones y puede serlo aún más por ser el único que se haga si se convocan elecciones.
Por cierto, que un juez de Sicilia ha levantado el embargo al Open Arms, que fue inmovilizado el pasado 21 de agosto por las autoridades italianas. El barco va a seguir, eso sí, por el momento parado hasta que se resuelva la investigación judicial que se está desarrollando en ese país. Por otro lado, esta mañana está previsto que llegue al puerto gaditano de San Roque el buque Audaz de la Armada con 15 de los inmigrantes del Open Arms que recogió en la isla italiana de Lampedusa. Posteriormente serán llevados hasta el centro de estancia temporal de Campano en Chiclana de la Frontera. Siete de la mañana y 12 minutos. Sobre el brote de listeriosis, ya son 204 los casos confirmados. Además, hemos conocido que la empresa Magrudis comercializó chorizos y morcillas mediante una cadena de supermercados sin informar a las autoridades sanitarias, productos a los que ha sido ampliada la oferta por la alerta por este brote. Eva Prat.
El consejero de Salud del Gobierno andaluz, Jesús Aguirre, comparece hoy en el Parlamento Regional para dar cuenta del brote de listeriosis. La Junta ya ha dicho que irá hasta el final en la petición de responsabilidades. La última decisión ha sido la de llevar a la Fiscalía a la empresa Magrudis por haber ocultado que había en el mercado chorizo y morcilla de la Mecha después de decretarse la alerta sanitaria. Elías Bendodo, portavoz del Gobierno andaluz.
Nosotros nos enteramos por la cadena de supermercados que tenían ese producto, no por el Ayuntamiento de Sevilla. Y porque los inspectores de la Dirección General fueron allí, a la cadena de supermercados, al supermercado en concreto, a uno. Y que el Ayuntamiento de Sevilla tampoco comunicó la existencia de estos productos. Como resultado, la Dirección General de Salud Pública tuvo que actuar y tomar las riendas de la situación.
También el Ayuntamiento de Sevilla denunciará ante la Fiscalía a la empresa Magrudis por ocultación de datos y falta de colaboración en la investigación. Hasta el momento hay 204 casos confirmados en España.
Y el rey don Juan Carlos se recupera favorablemente de la operación del pasado sábado, la operación de corazón. Las últimas horas se le han retirado los cables para la estimulación cardíaca. Lupe Ortiz.
A punto de cumplirse una semana de su ingreso, no hay fecha aún del alta hospitalaria. Toda la familia espera con ganas ese momento, como explica el rey Felipe VI, que visitó a don Juan Carlos junto a su hija, la infanta Sofía.
Tenemos muchas ganas de verlo ya en casa, toda la familia, y mañana vendrá, esperemos, la reina con Leonor, claro, con la princesa. Y nos vamos turnando un poco, porque si no, agobiar al paciente tampoco viene bien, ¿no?
No quieren agobiar al emérito, cuya recuperación sigue transcurriendo de manera satisfactoria. Lucía Alonso es gerente de la clínica Quirón.
Ya se han retirado los cables temporales de estimulación cardíaca y la vía venosa central, tomando toda la medicación vía oral. El resultado de las analíticas y pruebas de imagen de control posoperatorio se encuentran dentro de la normalidad.
El siguiente parte médico se dará a conocer mañana a mediodía.
Y en el exterior continúan las protestas tras la última decisión del primer ministro británico Boris Johnson de suspender la actividad del Parlamento británico 5 semanas, reduciendo a solo 2 el tiempo que tendrá la Cámara británica para buscar una alternativa a un Brexit sin acuerdo. Desde Londres informa Alfredo Benito. Alfredo, buenos días.
Buenos días. La decisión de Boris Johnson de cerrar 5 semanas el Parlamento británico anticipa un fin de semana caliente en el Reino Unido. Hasta 60 manifestaciones están convocadas para mañana sábado por todo el país. Las más importantes organizadas por las juventudes laboristas con el apoyo de los sindicatos. Acusan a Boris Johnson de intentar robar la democracia con su decisión y amenazan con bloquear las calles de todo el Reino Unido. Incluso el diario The Times ha revelado que la policía ha descubierto los planes de escrache en los domicilios de algunos líderes conservadores, como por ejemplo el del polémico euroescéptico Rees-Mogg. A última hora de ayer, los principales partidos de la oposición mostraron su unidad en un duro comunicado en el que demandaban al primer ministro que diera marcha atrás en una decisión que calificaron de antidemocrática. Asimismo, Jeremy Corbyn anunció su intención de parar políticamente el golpe de Johnson, legislando rápidamente la semana próxima una vez se abra el periodo de sesiones. De este modo, dejaba la opción de la moción de censura en un segundo plano. La última bala frente al cierre del Parlamento es la judicial. Esta mañana se conocerá el veredicto de las dos demandas interpuestas ayer en Belfast y Edimburgo. La batalla tiene visos de durar hasta el minuto final.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 15 minutos. Momento de contarles la primera crónica del día sobre la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, David, y contarles que las huelgas van a complicar la vuelta a casa de muchos madrileños. Hoy viernes y mañana sábado, el personal de Tierra de Iberia y de su terminal de carga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas inician paros, lo que puede acarrear la cancelación de casi un centenar de vuelos. Los trabajadores se van a concentrar esta mañana ante la T4 para dar visibilidad a esa huelga. Raquel Gre.
Abordar un plan de empleo y la precariedad de los contratos a tiempo parcial que elimine la eventualidad, así como visibilizar el conflicto salarial. Esos son los motivos por los que UGT mantiene la huelga. Los paros afectarán a unos 4.000 trabajadores. Israel Quirós forma parte del comité de huelga de la sección sindical de Madrid-Barajas.
También queremos recordar que hay parte de la reivindicación de esta huelga que hace referencia a los beneficios que tiene nuestra compañía en los trabajadores. Nosotros hicimos un esfuerzo en anteriores convenios colectivos donde se cedieron determinadas condiciones personales, no solo salariales, sino también relacionadas con materia de sociales, como son la recuperación de días de libranza.
Ha criticado además la actitud dilatoria de la empresa a la hora de negociar para llegar a un acuerdo. Todavía se desconoce cuántos vuelos se verán afectados.
Una huelga que afecta a casi 4.000 trabajadores que están convocados para estas dos fechas de los terminales 1, 2, 3 y 4 y terminal de carga. Y bueno, pues estamos esperando la confirmación de los vuelos cancelados, pero se prevén más de 100 vuelos cancelados en nuestra escala.
Los paros se unen a los convocados en el Prat para hoy y mañana y en Bilbao para los días 8 y 9 de septiembre.
Mientras tanto, Renfe va a vivir hoy viernes y el próximo domingo las dos últimas jornadas de huelga convocadas este verano por el sindicato CGT. Será entre las 2 y las 4 de la tarde y entre las 8 de la tarde y la medianoche. Renfe se ha visto obligada a cancelar 1.152 trenes AVE de larga y media distancia y de mercancías durante estos dos días de paro. Los trenes de cercanías cuentan con unos servicios mínimos que varían entre el 75 y el 50%. Y también les hablamos de esa primera reunión con contenido de la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio empieza el curso ultimando el futuro de Madrid Central con nuevos planes para luchar contra la contaminación y anuncia además que no va a recurrir la última moratoria dictada sobre las multas en esta gran APR. Mar García.
Confirmado, no habrá recurso contra la suspensión de la moratoria de Madrid Central.
Sería una utilización un tanto estéril de la Administración de Justicia y de los recursos públicos que se destinan precisamente a la Administración de Justicia y, por tanto, no hemos tomado la decisión de no recurrir.
Pero sí un plan contra la contaminación que no engañe, dice el alcalde a la Unión Europea.
Es una prioridad inaplazable para la ciudad de Madrid en estos momentos, dado que la contaminación es una de las principales preocupaciones que tiene este equipo de gobierno y nosotros nos comprometimos que a lo largo del mes de septiembre lo haríamos.
Y entre las prioridades, frenar la ocupación, empezando por la ingobernable, después la dragona.
Eso se acabó, se va a acabar con este ayuntamiento. No les hace mejores, ni les va a hacer nunca mejores, y menos a ojos de esta corporación, es dar una patada en la puerta. Se acabó la ley de la selva.
Que nadie olvide que la ingobernable fue un vivero de indeseables. Que no se preocupen, que no vamos a ir a pegar una patada en la puerta y sacarlos a gorrazos. Que lo que vamos a hacer es aplicar única y exclusivamente a la ley, pero toda la fuerza de la ley en este caso.
Compromiso de la vicealcaldesa de Begoña Villacís y del alcalde Martínez Almeida.
Martínez Almeida ha anunciado que ha solicitado una entrevista con el presidente en funciones del gobierno. Quiere tratar con Pedro Sánchez temas como Madrid Nuevo Norte, el carril bus vao de la Nacional 2 o el colapso de los servicios municipales.
Que en medio de esta gira, si se me permite la expresión, de folclore que está haciendo para tratar de sacar su investidura, se tome de verdad en serio las cuestiones que afectan a los gobiernos de las comunidades autónomas, para también de ayuntamientos de la entidad de importancia como el de la Ciudad de Madrid, y por tanto que se ponga manos a la obra para resolver los urgentes problemas que tiene que acometer desde la presidencia del Gobierno de la Nación y no, por tanto, en una especie de ronda de promoción personal.
Otro de los temas destacados en el ayuntamiento es el de los pisos turísticos. El delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, va a anunciar hoy la puesta en marcha de una nueva fase en la campaña de inspección de este tipo de pisos. Según Martínez Almeida, el ayuntamiento trabaja en una normativa que no sea exclusivamente prohibicionista.
El delegado de Desarrollo Urbano ya está trabajando en esa normativa. En este sentido, el anterior equipo de gobierno hizo una normativa que no se puede calificar de tal, porque lo único que tenía era la finalidad de prohibir, como ellos decían, el 95% de las viviendas de uso turístico.
Y como ya han escuchado, el alcalde de Madrid se une a la lista de quienes ya han pedido una reunión a Pedro Sánchez. Es el caso también de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que quiere plantearle, entre otros temas, la necesidad de que el gobierno desembolse el dinero que adeuda a Madrid. Begoña Alarcón.
Las administraciones regionales empiezan a notar los efectos del bloqueo. Madrid reclama casi 1.300 millones de euros correspondientes al ejercicio de 2019. Ese dinero es fundamental para sufragar los servicios públicos, dice el consejero de Hacienda Javier Fernández Lasqueti.
No es que sean fondos extraordinarios, no es que estemos pidiendo dinero de más. Es que lo que estamos pidiendo es lo que se dijo hace un año que le iba a corresponder a la Comunidad de Madrid del sistema de financiación autonómica, que viene en parte del impuesto sobre la renta, en parte del IVA. Que ese dinero llegue dentro del año 2019 para que podamos financiar correctamente todos los servicios públicos de la Comunidad de Madrid.
Y no solo eso, el Gobierno en funciones tampoco ha comunicado a las comunidades las entregas a cuenta que les corresponden para el año 2020, y eso es un problema, reconoce el consejero.
No saber cómo vas a enfocar el año que viene, porque no sabes qué ingresos son los que vas a tener, y eso nos crea dificultades.
Las que te pide al Ejecutivo de Sánchez que dé soluciones y que deje de inventarse salidas.
Y la vuelta al cole en Madrid llega con un anuncio. La comunidad va a construir 30 centros educativos públicos en esta legislatura. Este curso abren sus puertas 5 institutos y 5 colegios nuevos. María Martínez de Mora.
Ya está todo listo para que comiencen las clases. Las obras de los nuevos centros educativos en la Comunidad de Madrid, 10 en total, marchan según lo previsto y estarán finalizadas para el inicio del curso. El concejal de Educación y Juventud, Enrique Osorio, ha visitado uno de ellos, el Padre Garralda, en Villanueva de la Cañada.
En esta legislatura ya queremos hacer 30 nuevos centros y 120 ampliaciones, y este año, en este curso 2019-2020, arrancamos con 10 nuevos centros, 5 institutos y 5 CEIP y 42 ampliaciones.
10.000 plazas nuevas que darán más opciones a los padres para escoger cuál es el mejor centro para su hijo.
Entra dentro de la política del Gobierno regional de la libertad de elección para los padres, para que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos y que haya una adecuada escolarización.
Este curso, más del 93% de las familias madrileñas han obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos.
De la crónica de sucesos, un incendio ocurrido esta noche en un restaurante de la carretera de Canillas. Los bomberos del ayuntamiento han sofocado las llamas. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Han quedado afectadas las dos plantas, con caída además de los falsos techos y muchos daños materiales, pero afortunadamente no había nadie en el interior, llevaba unas horas cerrado al público.
Y accidente laboral, un trabajador de 46 años ha resultado herido grave en una lavandería industrial de Algete al quedar atrapado bajo un camión grúa que ha volcado cuando estaba descargando. Rescatarlo ha sido muy complicado, como explica David García, portavoz de Emergencias 112.
El accidente se ha producido en una nave industrial de Algete. Se trata de un trabajador de 46 años que ha resultado aplastado, semiaplastado, por un camión grúa que ha volcado de forma lateral. Tras más de 2 horas de trabajo, los bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado rescatar al herido, que ha sido estabilizado en el lugar por el equipo médico del SUMA 112 y que posteriormente ha sido trasladado en helicóptero por el SUMA en estado grave al hospital 12 de octubre.
Golpe policial a una red dedicada a la falsificación de productos de conocidas marcas de lujo. La policía ha detenido a 6 personas que vendían ese material en una tienda del distrito de Fuencarral. Marta Zúñiga.
Los seis arrestados, integrantes de un grupo familiar, realizaban eventos de venta privada para dar salida a estos productos falsificados. Había bolsos, marroquinería o bisutería. Se anunciaban en una conocida red social y reproducían los certificados de autenticidad de los productos, como relata una portavoz de la policía.
Se anunciaba la celebración de una venta privada en la que ofertaban productos de gama alta, modo en el cual se referían a las reproducciones de mayor calidad cuyo precio por artículo podría oscilar entre los 150 y 200 euros. Estos productos estaban confeccionados con piel de alta calidad y contaban con unos acabados detallados que reproducían incluso los certificados de autenticidad para evitar ser descubiertos y denunciados por los clientes.
Contaban con varias cuentas bancarias para el abono de los pagos con tarjeta. Recibieron más de 250.000 euros en un periodo de 2 años.
Y en Alcorcón, la policía local ha detenido a un joven de 15 años por atracar a otros 3 menores. Utilizó para ello una pistola simulada. Las víctimas denunciaron en comisaría el robo de sus teléfonos móviles y el operativo se puso en marcha. Lo explica Eduardo de María, que es jefe de Policía Municipal.
Cuando llegaron los indicativos de Policía Municipal, había ya indicativos de Policía Nacional con 4 menores que habían sido víctimas de un robo, les habían robado los móviles. Se hizo un cacheo superficial y se le requisó un arma que tenía simulada, se comprobó que era simulada, no era de verdad, escondida.
Y para evitar que ocurran este tipo de sucesos, Alcorcón pone en marcha un sistema de cámaras coincidiendo con el inicio de sus fiestas. Se trata de un sistema similar al que se utiliza en Pamplona, en San Fermines, con el que se pretende prevenir agresiones sexuales.
A las 7 de la mañana y 26 minutos nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa de hoy. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. ABC titula: el PP elegirá entre un modelo bicéfalo personalista para rearmarse en Madrid. Se prepara para celebrar un congreso entre octubre y marzo. Ciudadanos pondrá al frente de Metro al directivo que investigó el canal. El ayuntamiento no recurrirá a la continuidad de Madrid Central. De butroneros, descuideros o rateros a ciberdelincuentes. La Razón titula: Madrid Central sigue y la contaminación en sus límites también. El ayuntamiento no recurrirá a la ordenanza. La comunidad construirá 30 centros educativos públicos, 23 afectados por un brote de gastroenteritis. El Mundo titula: las multas seguirán en Madrid Central. El gobierno municipal está diseñando un modelo alternativo. No recurrirá a la suspensión judicial de la moratoria de sanciones. En Arganda, el misterio del pie seccionado apareció junto a una laguna de Rivas al día siguiente de la riada. Metro mejorará la velocidad de las líneas 1 y 6 para reducir la espera. El País titula: las deudas que sí perseguía a Valmadrid. El ente semipúblico cedía los expedientes con impagos a una empresa externa. Almeida anuncia que no recurrirá Madrid Central. Un brote de gastroenteritis afecta a 23 trabajadores del Hospital de la Princesa. Y en Madrid Diario, Almeida sobre la ingobernable: están deseando que lo saquemos a gorrazos, pero no lo vamos a hacer. Almeida y Villacís le piden cita a Sánchez. El bus BAO de la A2 o Madrid Nuevo Norte sobre la mesa.
La música del día es el último lanzamiento musical de David Bisbal, acompañado en esta ocasión por el mexicano Alejandro Fernández, dos grandes voces que se unen para dar vida a este bolero ranchero que ve la luz hoy mismo y que se llama Abriré la puerta.
Si pase un siglo, yo te esperaré, pues no ha llegado el día en que pueda olvidarte. Me has dejado un vacío que nunca imaginé. Yo que jamás pensé que pudiera llorarte, hoy estoy aterrado aceptando mi error.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Sepamos qué tal se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días, David. Pues a esta hora encontramos ya intensidad sobre todo en los accesos a la capital. A2 en Torrejón, la A4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos y en Parla. También la A5 en Alcorcón y la A6 en El Plantío. En la ronda de circunvalación M40 destacamos Barrio de la Fortuna sentido A6, Villaverde hacia la A4 y en la zona de Vicálvaro y en Coslada, en esos dos tramos en sentido norte, en sentido A2.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora tenemos las entradas tranquilas. Se van animando un poquito más y algo más que en días anteriores, la Plaza Elíptica, la Avenida de América, desde barrios periféricos la Avenida de Albufera, esa parte baja, y además tenemos que recordar a los que se incorporan al ritmo de la ciudad que recuerden que a esta hora hay obras que molestarán en el momento que aumente el tráfico. Es el caso de los estrechamientos de la Avenida del Planetario o dentro de esa zona, bajo la M30, esa confluencia que forma la Avenida de Entrevías con Méndez Álvaro, ahí en esa glorieta. Allí hay un tráfico todavía bueno, pero estrechamientos, no lo olviden. Y lo más importante, sin duda, para la primera hora punta de la mañana, es el corte del paso inferior de la Plaza de Manuel Becerra, que genera retención en la incorporación de Doctor Esquerdo a la superficie. Dentro de la M30 tenemos un tráfico más intenso en el este, es intenso pero fluido, ese movimiento de Vallecas hacia Ventas. Sin embargo, en el sentido contrario, hay demasiada fluidez. Les pedimos precaución porque a la altura de O'Donnell tienen cortado en la calzada central, cortado el carril izquierdo por un vehículo averiado. Esto ocurre en sentido sur.
No hay incidencia a destacar en el servicio de Cercanías Madrid y en el metro. Les contábamos antes que estaba interrumpido el servicio entre la Elipa y Ventas. En la línea 2, la circulación ya se ha restablecido. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 7 en punto de la mañana contando noticias. Se acaba agosto y este año el cambio de mes viene acompañado de huelgas. Desde las 12 de esta noche UGT ha convocado una huelga del personal de tierra de Iberia y de su terminal de carga y se espera se cancelen 100 vuelos entre hoy y mañana. Por si fuera poco, el domingo y el lunes hay otra, la de los tripulantes de cabina de los vuelos de Ryanair. Además, hay paros parciales en Renfe convocados para hoy y para el domingo entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde y entre las 8 de la tarde y la medianoche. Ayer comenzó el curso político en el Congreso con un pleno extraordinario en el que la vicepresidenta escuchó los reproches de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, entre otros, por la gestión de la crisis del Open Mars, una gestión que defendió Carmen Calvo. El pleno sirvió para poner de manifiesto que Pedro Sánchez lo tiene muy complicado a día de hoy para ser investido presidente porque sigue sin tener los apoyos necesarios. El martes de la semana que viene va a presentar un nuevo programa con 300 medidas con las que intentará acercar posiciones. Hay otros asuntos que van a ser noticia en este último viernes del mes de agosto. Los avanzamos con Ángela Beato.
En una media hora se espera que llegue al puerto de San Roque en Cádiz el buque Audaz que lleva a bordo a los 15 migrantes del Open Arms que le corresponden a España en el reparto de la Comisión Europea. De allí serán llevados al centro de estancia temporal de Campano en Chiclana de la Frontera. Es viernes, hay Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa presidido por Pedro Sánchez. Comenzará en cuanto el presidente en funciones vuelva de visitar al rey don Juan Carlos en el hospital. Se va a pasar para ver cómo se recupera. Tras ese Consejo de Ministros, Sánchez continuará con sus encuentros con la sociedad civil. Hoy ha convocado a la plataforma de afectados por la hipoteca y también tiene previsto reunirse con representantes del sector de las universidades. Habrá dos ausencias en ese Consejo de Ministros. Faltarán la ministra de Trabajo, que está en una reunión del G20 en Japón, y también estará ausente el de Exteriores, que hoy termina en Finlandia una reunión informal de ministros de la Unión Europea. Luego saltará a Letonia a visitar a nuestras tropas y terminará el día con una cita diplomática en Polonia. Todo un tour. Otra ministra, la de Defensa, va a acercarse esta tarde por los municipios de Gavilanes y Pedro Bernardo en Ávila, que sufrieron, recordarán, un incendio forestal el mes pasado. Les va a informar sobre las ayudas destinadas por el Gobierno a la zona. Sobre el brote de listeriosis, comparece a petición propia en el Parlamento andaluz el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. También el Consejo General de Colegios Veterinarios ha anunciado una comparecencia para explicar las inspecciones de instalaciones y seguridad alimentaria. Este viernes, último de agosto, como es tradición, el PNV comienza el curso político con ese mitin en Zarauz de su presidente Andoni Ortúzar. En Logroño, los consejeros y consejeras del Gobierno de La Rioja toman posesión de sus cargos, incluida la única diputada de Podemos que al final tendrá cartera en contra de la dirección de su propio partido. Mientras despedimos agosto con huelgas en el transporte, miramos también a otros paros convocados para el mes que viene. Sobre los convocados en Ryanair para septiembre, hoy hay una nueva reunión de mediación para tratar de evitarlos. En Madrid siguen las fiestas de San Sebastián de los Reyes con sus encierros, hoy el cuarto. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a acercarse por allí para ver el dispositivo sanitario especial puesto en marcha para atender cualquier eventualidad. La noticia de la cultura será el fallo del Premio Nacional de Cinematografía, un galardón que da algo más que prestigio, está dotado con 30.000 euros. Poca cosa si lo comparamos con los 12 millones y medio de premio de La Primitiva, que va a cobrar el único acertante de categoría especial que selló su boleto en Madrid. Él sí que va a ser hoy noticia.
Y seguimos hablando de dinero en el plano económico. ¿Qué debemos de tener en cuenta este viernes, Pablo López?
Pues la agenda económica va a arrancar con la bolsa mirando de cerca los 8.800 puntos. Ayer, jornada positiva a pesar de Boris Johnson y su empeño en un Brexit a toda costa el 31 de octubre. El IBEX sumaba un 0,54%, cerraba en 8.794 y los futuros de momento hasta ahora apuntan a nuevas subidas en la jornada de hoy, donde vamos a conocer un dato muy importante, las ventas minoristas del mes de julio. Es una cifra clave para valorar cómo evoluciona el consumo de los españoles. En Europa conoceremos las cifras de inflación de agosto. Este dato puede ser crucial para ver cuáles son las medidas que podría tomar el Banco Central Europeo en su próxima reunión de septiembre para intentar relanzar la economía del continente. Y un apunte algo ventajista, porque a todo pasado todo se ve con claridad y acierto. En 2007 Pedro Solbes vendía cerca del 32% de las reservas de oro que tenía España. Lo consideraba un activo no rentable. No llegó a trascender el precio de la operación. Se calcula más o menos unos 2.900 millones de euros, ya que el oro cotizaba en aquel entonces a $669 la onza. Hoy cotiza por encima de 1.535 y ante las turbulencias mundiales se consolida como un valor refugio.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 38 minutos. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y por eso estamos hoy especialmente pendientes de la previsión del tiempo. ¿Qué dice Ainhoa González?
Viernes de ambiente muy tranquilo en general en la comunidad, aunque es cierto que vamos a ir viendo cómo las nubes se desarrollan, nubes de evolución de cara a la tarde, y no se descarta que puedan acabar dejando algo de precipitación, algún chubasco aislado más probable hacia la sierra, no se descarta también en algún otro punto de la comunidad, sobre todo hacia el noreste. Pero lo que decimos, inicio de jornada con sol, luego esas nubes que irán aumentando y temperaturas hoy que ascienden. Vamos a pasar este viernes un poquito más de calor que ayer. Los registros máximos llegarán a valores
máximas de 34 y 35 grados en bastantes puntos de la mitad sur de la comunidad. Y el fin de semana todavía seguiremos con ambiente de nubosidad variable y con temperaturas que, eso sí, para arrancar ya el mes de septiembre, van a descender.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y tras la previsión del tiempo, lo que hacemos es darnos una vuelta por el mundo. En Onda Madrid por el Mundo, hoy hacemos parada, entre otros lugares, en Colombia, Brasil o Italia. Jesús Clemente.
Vuelven las FARC. El presidente colombiano Iván Duque, así como el alto comisionado para la paz de Colombia, culpan a Nicolás Maduro de apoyar el regreso a las armas anunciado por exjefes disidentes de las FARC. El expresidente uruguayo José Mujica, impulsor de la paz en aquel país junto a Felipe González, ha afirmado que es un nuevo fracaso para la historia de Colombia. En Italia, Giuseppe Conte, primer ministro en funciones, ha aceptado el encargo del presidente de la República, Sergio Mattarella, con reservas. Ha dicho hasta que jure junto a sus ministros, si bien ya está diseñando su plan político y equipo de gobierno. Enfrentamiento en el Consejo de la ONU. El borrador de resolución presentado hoy por Bélgica, Alemania y Kuwait para un alto el fuego en Idlib, en Siria, se ha encontrado con el reproche del delegado ruso ante la ONU. Dice Dmitry Polyansky que la propuesta es un clásico ejemplo de cómo Occidente distorsiona los problemas humanitarios. Y terminamos en Brasil, donde el gobierno ha adoptado nuevas medidas para controlar los incendios en la Amazonía, que pasan por prohibir usar el fuego para preparar tierras para la siembra, una práctica común en la agricultura y que utilizan incluso los indígenas.
A las 7 de la mañana y 41 minutos queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, la comparecencia en el Congreso de Carmen Calvo sobre el Open Arms abre la portada de todos los diarios.
ABC titula: Sánchez naufraga en el Congreso por la crisis del Open Arms. La política migratoria del gobierno no convence ni a sus socios, que vapulean a Carmen Calvo en una comparecencia que no quiso protagonizar el presidente. En la portada, una frase de cada uno de los intervinientes de la oposición en el debate bajo el título Unanimidad. El Mundo titula: El Congreso vapulea a Calvo por su gestión del Open Arms. El PSOE protagoniza un duro enfrentamiento con Podemos, PP y Ciudadanos que evidencia la dificultad para formar gobierno. Sánchez ignora una oferta de Iglesias y apunta ya a repetir elecciones.
¿Cómo tratan este tema en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: El pleno sobre inmigración se convierte en un ataque general contra el gobierno. Carmen Calvo afirma que las llegadas por mar se han reducido un 43% gracias a las ayudas a los países de origen. La Razón titula: PSOE y Podemos evidencian su fractura en el Congreso. El pleno sobre el Open Arms en el Congreso refleja la ruptura, no son de fiar. Iglesias intenta presionar a Sánchez al no aceptar ahora la propuesta de julio, mientras el presidente pide generosidad a todos para evitar elecciones.
¿Qué otros temas podemos destacar en las portadas de los diarios?
En la página 2 de ABC, el independentismo detrás del 90% de la violencia política en Cataluña. Barça y Atlético, los peor parados del sorteo de la Champions. Oferta judicial y popular para frenar el plan de Johnson de acallar al Parlamento. El gobierno también retiene 1.000 millones de euros a los ayuntamientos. En El País, una ofensiva política, jurídica y ciudadano desafía el cierre del Parlamento británico. Los especialistas piden vacuna del sarampión entre los 49 y 50 años. Iglesias pide a Sánchez una coalición como la que rechazó en julio. Macri intenta evitar el colapso económico de Argentina. En El Mundo, el número 2 de las FARC anuncia la vuelta a las armas. Italia supera en 20 días su crisis sin Salvini ni elecciones. Grupo difícil para Barça y Atlético, amable para Real Madrid y Valencia en la Champions. La Razón, ofensiva para frenar a Boris Johnson y su Brexit caótico. El número 2 de las FARC anuncia la vuelta a las armas. La histórica caída del Euribor abarata en 117 euros la hipoteca media.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: el PSOE comunica al PP que se prepare para elecciones salvo que Iglesias se rinda. El Independiente: el debate del Open Arms agrava la desconfianza entre PSOE y Podemos. El Español: Calvo sale a flote del debate sobre Open Arms. El todos contra todos de la oposición centra al PSOE. OK Diario: Luis Enrique anuncia la muerte de su hija Shana, de 9 años, por cáncer. 20 minutos: muere la hija de Luis Enrique a los 9 años por un osteosarcoma. El diario.es, PSOE y Unidas Podemos se presentan al primer pleno del Congreso con los puentes rotos tras la investidura fallida. Vox Populi, el oligopolio del autobús encarece los trayectos interurbanos un 30%. Moncloa.com, incluso la COE apoya la tasa Google de Sánchez, aunque con matices. Y la información.com, BBVA informó a Estados Unidos del riesgo de ser multado por blindarse ante demandas de inversores.
Estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Una tomadura de pelo. Dice, la desconfianza mutua entre Sánchez e Iglesias parece irreversible. No tienen derecho a mantener a los ciudadanos en vilo ni a frivolizar con el papel constitucional del rey. El otro editorial se titula Violencia separatista. En La Razón, el editorial se titula España carece de política migratoria. Dice, flotó sobre el hemiciclo la sensación de que el gobierno socialista actuará en estos casos de acuerdo al efecto que tenga sobre la opinión pública y desde el mero cálculo electoral. En El País, el editorial se titula Vuelve Italia. Dice, el acuerdo para un nuevo gobierno es bueno para el país y para Europa. Se trata de la manera más efectiva de mostrar a los votantes que el buen gobierno de un gran país no consiste en movimientos cortoplacistas ni ocurrencias en las redes sociales, sino en la gestión seria respetando las reglas del juego democrático. El otro editorial del País se titula Terciarización. Y en El Mundo, el editorial se titula Italia o cómo salvar una crisis institucional. Dice, en menos de un mes, y gracias a la decisiva iniciativa del presidente de la República, Sergio Mattarella, Italia ha solventado una crisis institucional, evitando un escenario de inestabilidad. Mattarella ha logrado convencer a las dos formaciones de la importancia que para Italia supone no volver a las urnas y la necesidad de formar un gobierno con garantías de continuidad. El otro editorial del Mundo se titula Calculada pasividad de Pedro Sánchez.
¿Qué artículo de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Moura se titula La no paz de Santos. Dice, el acuerdo de La Habana sirvió para amparar a la narcoguerrilla de las FARC. Juan Manuel Santos robó al pueblo colombiano su voluntad. Iván Duque se comprometió a devolvérsela. Estamos esperando. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Iglesias y Sánchez, traición mutua asegurada. Dice, el aspirante a presidente ya ha dejado claro que no confía en nadie salvo en su persona. No quiere compartir el gobierno con Podemos, ni con la derecha, ni con los independentistas. Sánchez alega la mutua desconfianza para vetar un gobierno de coalición, pero ese recelo no le estorba para cortejar a Podemos como aliado. Lo de las 300 medidas de Sánchez forma parte más de la precampaña que de una negociación seria. En El Mundo, la tribuna la firma Rafael Bachiller con el título El contexto científico de la expedición Magallanes-Elcano. Escribe, al considerar el contexto científico de la expedición de Magallanes-Elcano, el autor encuentra razones adicionales para valorar la histórica gesta y resalta su influencia en la historia de las ideas y de la ciencia. Y en el diario El País, el artículo de José Andrés Rojo se titula Camino hacia la ruina. Dice, para gobernar hace falta enfrentarse a lo real y dejar las fantasías.
Y acabamos con los diarios de Barcelona. ¿Cómo abren hoy la prensa de Cataluña?
La Vanguardia titula Escándalo en el Reino Unido por la suspensión del Parlamento con imagen de un ciudadano con careta de Boris Johnson Downing Street. En el periódico de Cataluña, Johnson amordaza al Parlamento británico. Estos son los temas fundamentales hoy en la prensa catalana, que también se dedica al debate ayer en el Congreso sobre el Open Arms, con distintos titulares sobre la fractura entre el gobierno socialista y Unidas Podemos.
Javier, volvemos a escucharnos a las 8:30, ya en el tiempo de tertulia y con los temas en suerte.
Hasta entonces.
A las 7:48 es momento de la agenda cultural de María José Francisco, hoy muy pendientes de los estrenos.
María busca a su hermano pequeño Charlie. A ambos les ha ocurrido algo extraño. Han desaparecido de su realidad para traspasar al asombroso mundo animado de Playmobil. Ahora son pequeñitos, de mano arqueada, y tienen que convivir con vikingos, vaqueros, monstruos gigantes, hadas mágicas o piratas. Mezcla de animación y acción en vivo en el debut como director de Lino Di Salvo, encargado de las animaciones de Frozen, Enredados o Chicken Little.
Tengo que encontrar a mi hermanito. Está muy cambiado.
¡Tengo superfuerza!
¡Increíble! ¿Cómo os llamáis, guerrero?
¿Charlie?
Me esperaba una voz más grave.
¿Me ayudas a encontrar a Charlie? Alguien se lo ha llevado.
Con mis contactos encontraremos a tu hermano, tú, tranqui.
Gerard Butler se convierte en el agente Banning, acusado de intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos. Perseguido por su propia agencia y por el FBI, intentará desvelar al auténtico terrorista que ha puesto su mirada sobre el Air Force One para cometer su próximo atentado. Objetivo Washington DC es la secuela de Objetivo Londres.
Debe gustarle mucho pescar, señor presidente. Hace un frío que pela.
Lo siento, Mike. Lo que sea con tal de salir un poco de Washington.
¿Qué es eso? ¿Son murciélagos?
¡Son drones! ¡Son drones!
¡Son muy rápidos!
¡Salte al agua, señor! ¡Vamos!
Mario es un hombre ejemplar que vive en la costa gallega y es muy apreciado en la residencia de ancianos en la que trabaja. Allí ingresa el narcotraficante más conocido de la zona, mientras que sus hijos se hacen cargo del negocio familiar. Una deuda con un proveedor colombiano les llevará a estrechar su relación con Mario, viéndose involucrado en la trama. Quien a hierro mata es un thriller de venganza dirigido por Paco Plaza y protagonizado por Luis Tosar.
Empezaba a pensar que igual podía por fin dejar atrás todo ese miedo. Hasta que un día apareció usted por esa puerta.
Estás como un mazazo.
Te juro que desde ese día hay algo en mí que no funciona.
Mario, ¿qué estás haciendo?
Es que creemos que controlamos todo y no...
Acción y espionaje en el thriller dirigido por Luc Besson con Ana, una hipnotizante modelo que esconde un secreto. Su extremada fuerza y habilidad para el crimen es fría, calculadora y bajo un gran entrenamiento militar se ha convertido en una de las asesinas más letales del mundo al servicio del gobierno. La actriz Sasha Luz es quien le da vida, acompañada de Helen Mirren o Luke Evans en el reparto.
Tu próximo objetivo está en París. No tendrás apoyo. ¿Preguntas? ¿Qué habitación? ¿Qué es lo que más deseas en la vida?
También una cinta coreana, El hotel a orillas del río, nos adentra en el drama familiar donde un poeta hospedado en un hotel convoca a sus dos hijos. Tiene la sensación de que va a morir. Cuenta con el premio al mejor actor en el Festival de Locarno y también mejor película y guión en el Festival de Gijón. Tu fotografía relata el amor de un fotógrafo al que su abuela presiona por contraer matrimonio, así es que convence a una extraña para que se haga pasar por su pareja. Quizás sus sentimientos también cambien sus vidas para siempre. Tristeza, ternura y belleza a la vez en este film de Rites Batra.
La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así.
Un documental sobre la gira mundial de Shakira se exhibirá en 60 países una única noche, la del 13 de noviembre. Escenas tras las bambalinas durante el Dorado World Tour del artista que ha vendido más de 60 millones de discos y que entre sus premios figuran 11 Grammys latinos. Oh,
oh, 7:53, momento ya para los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Hoy de la mano de José María Bonilla. José María, buenos días.
Hola, buenos días. Y comenzamos con una triste noticia, porque anoche en un comunicado Luis Enrique Martínez, ex seleccionador español, daba a conocer el fallecimiento de su hija Shana, de 9 años de edad, tras luchar 5 meses contra un osteosarcoma. Descanse en paz. El día además en que Robert Moreno, amigo de Luis Enrique, dará la lista de convocados de cara a los 2 partidos de clasificación de la próxima Eurocopa ante Rumanía e Islas Feroe. Ayer también se sorteaba la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Real Madrid quedó integrado en el A y tendrá como rivales a Paris Saint-Germain, Brujas y Galatasaray. Emilio Butragueño es director de Relaciones Internacionales.
Estamos hablando de la Liga de Campeones, que aquí todos los partidos son siempre muy disputados. Nos enfrentamos a 2 rivales que en su casa, no hablo del Paris Saint-Germain, que obviamente es un rival dificilísimo, pero tanto el Brujas como Galatasaray en sus estadios son muy, muy fuertes, el apoyo del público es enorme y, bueno, como siempre, estos partidos tenemos que jugarlos al máximo nivel, con la esperanza, obviamente, de que demos ese rendimiento que todos esperamos para poder clasificarnos.
El Atlético, por su parte, está dentro del grupo D y se verá las caras con Juventus, Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú. Clemente Villaverde, gerente rojiblanco.
Y al Dinamo también, es decir, son equipos que en los últimos años nos hemos enfrentado a ellos y bueno, la suerte y la fortuna ha querido que el sorteo viniese así y bienvenido sea, sobre todo muy, muy contentos y felices de poder llevar el tiempo que llevamos de forma consecutiva participando en la Champions y sería un clásico, ¿no?, dentro de esta competición.
Se verán los rojiblancos las caras con la Juventus de Cristiano Ronaldo, que ayer dijo esto a los aficionados rojiblancos.
Es un partido más. Atlético es un gran equipo, como todos sabemos. Yo he estado en Real Madrid, jugué muchas veces contra ellos. Es un partido duro. Espero que no me vuelva a machacar en el estadio, me llamando cosas que antideportivo. Pero sacando eso, espero que sea un partido bien disputado. Atlético tiene un excelente equipo, excelente entrenador. Pero va a ser un partido, pero otros dos también, los otros dos adversarios también son duros. Por eso es una competición que va a empezar y tocar otra vez al Atlético, pues es duro, pero es así.
El 18 de septiembre, los primeros partidos a las 9 de la noche, Paris Saint-Germain, Real Madrid y Atlético de Madrid, Juventus de Turín en el Metropolitano. El FC Barcelona, por su parte, jugará ante Borussia Dortmund, Inter de Milán y Slavia de Praga y el Valencia lo hará ante Chelsea, Ajax y Lille. El Getafe sabrá hoy a partir de la 1 de la tarde qué rivales tendrá en la fase de grupos de la Europa League. Markel Vergara, jugador blanquiazul, tiene claro lo que desea para el sorteo.
Si te soy sincero, prefiero un grupo asequible o, bueno, a priori un grupo asequible en el que nuestros objetivos de pasar se cumplan. Y luego los históricos, seguro que ellos consiguen pasar y si vamos para adelante seguro que nos encontramos con ellos.
Los Miuras, cuanto más tarde mejor, ¿no?
Sin duda, eso quiere decir que nosotros también estamos haciendo bien las cosas.
Tercera jornada en Primera División, mañana sábado a las 7, Getafe a la vez. Recordemos que David Timor es jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, es nuevo jugador del Getafe para las próximas tres campañas. A las 9 de la noche, también del sábado, Betis-Leganés. A las 7 de la tarde del domingo, Atlético de Madrid, Eibar. Álvaro Morata, con un esguince en la rodilla derecha, se va a perder el choque ante el conjunto Eibar-Reis. Y a las 9 de la noche del domingo, Villarreal-Real Madrid. En Segunda División, Lugo-Alcorcón, Rayo Vallecano Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada Oviedo. Y en el US Open han pasado a la siguiente ronda Feliciano López, Pablo Andújar, Pablo Carreño y Rafa Nadal, este por la retirada de Kokkinakis. Cayó Fernando Verdasco en 5 sets ante Chung. Y el conquense Jesús Herrada se impuso en la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España en Ares de Maestrat, imponiéndose al nuevo líder de la Vuelta, Dylan Teuns. Se quitaron los hermanos Herrada la espina del día anterior, donde José Herrada fue tercero.
Cada día es una nueva oportunidad y la verdad que esta etapa la había marcado desde antes de venir aquí a la Vuelta y nada, conocíamos bien el inicio de etapa, el final lo vi también después del Tour y que te salgan las cosas así después de un poco la rabia de ayer con mi hermano, pues bueno, la victoria va también especialmente para él.
Hoy séptima etapa con un final en Masa de la Costa de 183 kilómetros y Pablo Laso ha ampliado su compromiso como técnico del Real Madrid hasta el 30 de junio del 2021. Si cumple el contrato, el vitoriano estará 10 años consecutivos como entrenador blanco.
Mucha alegría porque, bueno, yo creo que es el reconocimiento a un trabajo en el tiempo, a una manera de hacer las cosas. Personalmente me siento muy halagado que el club tenga la confianza en que yo siga entrenando al equipo, confianza en mi trabajo y en el trabajo de todos mis ayudantes, mi cuerpo técnico y todos los que día a día intentamos que nuestra sección de baloncesto sea un orgullo para todos los madridistas.
Y mañana comienza el Mundial de Baloncesto en China con el partido que España jugará ante Túnez. El seleccionador español Sergio Scariolo sueña con las medallas.
Siempre te gusta, ¿no?, ir completando, ¿no?, tu currículum, tu palmarés y ojalá. Sé que sería una gesta extraordinaria, ¿no?, para el equipo conseguir una medalla en este Mundial. He aprendido bastante que la ambición y la ilusión tiene que ir de la mano con el realismo, ¿no? Hombre, si pasara sería realmente algo indescriptible, ¿no?, como emoción y como sensación de haber hecho un grandísimo trabajo.
Los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
Este sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Debut del Fuenlabrada en el Fernando Torres ante el Oviedo. A las 7, abrimos la tercera jornada en primera con el Getafe a la vez. Y a las 9, Betis-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos a viernes 30 de agosto, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, las temperaturas suben un poco, ligeramente, y hay posibilidad de que incluso llueva en algún punto de la comunidad, sobre todo en la sierra. Llegaremos hasta los 35 grados en la región, ahora mismo tenemos 17 grados en la sierra, 20 grados en Madrid capital y 19 en la zona sur. Acabamos el mes de agosto y este fin de semana muchos también terminan sus vacaciones de verano, incluso otros las empiezan, coincidiendo con que estos días son de muchos desplazamientos y tienen previsto coger un vuelo o un tren hoy. Tengan en cuenta que hay convocadas huelgas desde las 12 de la noche, por ejemplo, UGT ha convocado huelga de personal de tierra de Iberia y de su terminal de carga y se espera que se cancelen 100 vuelos. La huelga es hoy y mañana. Israel Quirós es miembro del comité de huelga.
Vemos ya una necesidad real de abordar un plan de empleo, quite la precariedad en los contratos de tiempo parcial, que elimine la eterna eventualidad que existe en nuestro centro de trabajo y que se consiga reorganizar la producción acorde con las necesidades lógicas de trabajadores.
A ello hay que sumar el domingo y el lunes la huelga de los tripulantes de cabina de los vuelos de Ryanair. Además, para hoy y para el domingo hay paros parciales convocados por CGT en Renfe. Se van a producir entre las 12 de este mediodía y las 4 de la tarde y luego entre las 8 de la tarde y la medianoche. Un total de 1.152 trenes van a ser cancelados entre este viernes y el domingo. El sábado no hay huelga. La crónica política viene marcada por el anuncio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que el próximo martes va a presentar un nuevo programa con 300 medidas. En ellas incorpora las aportaciones que le han realizado en las últimas semanas los colectivos sociales en sus reuniones, así como algún punto del programa de Unidas Podemos. Sánchez ha apelado a la responsabilidad de las distintas formaciones para que no haya una repetición electoral.
Hablaremos con los distintos grupos parlamentarios porque, al fin y al cabo, creo que el pasado 28 de abril los ciudadanos fueron muy claros. Quieren un gobierno del Partido Socialista, quieren un gobierno progresista, no quieren que la gobernabilidad de España dependa de fuerzas independentistas, que lo que quieren es romper con el Estado español, y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
Sánchez se reunirá con los distintos partidos en orden de menor a mayor representación, con lo que dejará previsiblemente a Unidas Podemos para el final. De momento no hay acercamiento entre Sánchez y Pablo Iglesias. Unidas Podemos sigue pidiendo retomar las negociaciones donde se dejaron, es decir, en la propuesta de gobierno de coalición incorporando las competencias políticas activas de empleo. Escuchamos a Pablo Iglesias.
En julio nosotros dijimos desde la tribuna del Congreso, a esta propuesta que nos han hecho ustedes, que es injusta, porque nos ofrecen un ministerio de 17 y dos secretarías generales convertidas en ministerios, más una vicepresidencia simbólica, si le añaden las políticas activas de empleo, cuyas competencias comparten las comunidades autónomas con el gobierno, nosotros aceptamos el acuerdo de gobierno con ustedes.
El PSOE dice que esa opción dejó de existir con la investidura fallida de Sánchez y sigue apostando por gobernar, pero en solitario. La razón sigue siendo que no se fía de Pablo Iglesias. Ayer lo recordó el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Simancas, en el pleno extraordinario sobre la gestión del gobierno en la crisis del Open Arms.
Fueron de la mano de las derechas para convocar este pleno extraordinario de reproches al gobierno socialista de España. ¿Por qué lo hicieron? ¿Querían darnos una lección? ¿Saben qué lección hemos aprendido? Que no son ustedes de fiar.
Estas palabras causaban indignación en Unidas Podemos. Noelia Vera, su portavoz, acusaba al Ejecutivo de no haberle plantado cara al gobierno italiano en la crisis del Open Arms.
Con toda la poca vergüenza, si me permite decírselo, del mundo, viene hoy aquí a enfrentarse a Salvini cuando en casi un mes no ha sido capaz de hacerle frente. Eso sí que no es de fiar.
Como están escuchando, el pleno de ayer, en el que la vicepresidenta Carmen Calvo habló de la gestión de la crisis del Open Arms, fue bastante tenso. Calvo defendió esa gestión y aseguró que el Open Arms nunca les pidió ayuda para poder desembarcar en Puerto Español.
En esta ocasión, este mismo buque no ha pedido en ningún momento venir a Puerto Español. Es más, ha sido el gobierno quien ha ofrecido los puertos españoles cuando ha pedido ayuda para que pudiera venir y para que este gobierno, de manera coherente, diera la misma respuesta siempre a una crisis de las que este país, desde luego, nunca, a través de la irresponsabilidad de este gobierno, se pudiera sentir avergonzado.
PP y Ciudadanos acusaron al gobierno de hacer política amparándose en la solidaridad y de no tener clara una política en materia de inmigración. Escuchamos a la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y a la de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
El sanchismo y el salvinismo son las dos caras de la misma moneda. Hacen lo mismo. Utilizan a los inmigrantes para ganar votos. Uno pesca en el océano del sentimentalismo irresponsable. Son los que claman puertas abiertas, vengan todos, que el dinero público no es de nadie. El otro grupo, los salvinistas, cazan también en la selva de la xenofobia y el odio al diferente. No distinguen entre la necesaria defensa de las fronteras legales y la construcción de abyectas fronteras identitarias entre ciudadanos.
Porque ustedes no tienen política de inmigración. Ustedes lo que tienen es un recopilatorio de improvisaciones, de bandazos. ¿Qué mensaje están ustedes lanzando al mundo? ¿Que es más fácil venir de manera irregular y dejándose manipular y extorsionar por las mafias que cumpliendo los procedimientos ordinarios?
Pues hablando de mensajes, el que envió también en ese pleno el presidente de Vox, Santiago Abascal. Bueno, luego intentaremos recuperar ese mensaje sobre la inmigración. Ahora, en Onda Madrid, buenos días Madrid, lo que hacemos es contar noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y Pablo López, levantado el embargo del Open Arms.
El juez ha ordenado la devolución del barco a la ONG, aunque seguirá parado hasta que se resuelva la investigación que se está desarrollando en Italia. Los 15 migrantes de su pasaje asignados a España tienen previsto llegar a bordo de la Audaz al puerto gaditano de San Roque a primera hora.
La financiación pendiente llegará a las comunidades autónomas antes de que finalice este año.
La ministra de Hacienda ha asegurado que buscará una fórmula para transferir las partidas antes del 15 de diciembre. María Jesús Montero ha avanzado que se convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de final de año para abordar la actualización de las entregas a cuenta.
La inflación se modera.
El IPC adelantado baja dos décimas en el mes de agosto hasta el 0,3% según el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. El abaratamiento de la electricidad ha frenado la inflación, que marca mínimos desde 2016. El dato definitivo se conocerá el próximo 13 de septiembre.
Manifiesto socialista de apoyo a Leire Pajín y Viviana Aído.
Dirigentes y militantes exigen una disculpa del vicepresidente regional Ignacio Aguado por lo que consideran un ataque personal y machista al menospreciar a las exministras de José Luis Rodríguez Zapatero. Piden al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no permanezca al margen de este asunto.
La única diputada de Podemos en La Rioja será consejera.
Raquel Romero ocupará finalmente la cartera de Participación, Derechos Humanos y Cooperación en contra de lo propuesto por la dirección del partido. La primera designada Nazaret Martín renunció al cargo y su sustituta fue descartada por la diputada y futura consejera, amenazada de expulsión de la formación morada.
Magrudis operaba sin licencia de actividad.
El Ayuntamiento de Sevilla asegura que la empresa de la carne mechada con listeriosis no contaba con la documentación necesaria cuando se dio de alta en el registro de la Junta de Andalucía en 2015. Entre otras irregularidades, se ha detectado también que hizo una reforma de la fábrica sin permiso.
Tres nuevos casos de bebés con hipertricosis
han sido detectados en Andalucía y se suman a los confirmados en esa misma región, en Cantabria y en la Comunidad Valenciana, tras el consumo de omeprazol defectuoso. Son ya 20 los pequeños afectados con esta enfermedad que se caracteriza por el exceso de vello.
Primeras dimisiones tras la decisión de Boris Johnson de suspender la actividad del Parlamento.
El primero en renunciar ha sido el representante del gobierno en la Cámara de los Lores, George Young, molesto por el momento, la duración de la suspensión y su motivo. Poco después, quien ha anunciado su marcha ha sido la líder del Partido Conservador en Escocia, Ruth Davidson, contraria al Brexit.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Ya a las puertas del fin de semana, este viernes vamos a ver cómo las nubes ganan protagonismo de cara a la segunda mitad del día. Y además podrían dejar algo de precipitación, algún chubasco de forma aislada, puntual, hacia la sierra. No se descarta amago tormentoso y también se podría escapar algo de esa precipitación a algún otro punto de la comunidad, más probable hacia el noreste. Pero en cualquier caso, lo que decimos, eso sería ya de cara a la tarde, tarde-noche, bueno, últimas horas de la jornada. Las temperaturas ascienden un poquito más. Hoy vamos a tener máximas en el entorno de los 34 grados en general y durante el fin de semana los valores seguirán siendo cálidos, pero ya vamos a dar en horas la bienvenida al mes de septiembre y el termómetro iniciará un descenso.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, José María Bonilla?
Ayer se sorteaba la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Real Madrid quedó integrado en el A y tendrá como rivales a Paris Saint-Germain, Brujas y Galatasaray. El Atlético, por su parte, está dentro del grupo D y se verá las caras con Juventus, Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú. Y esta tarde, a partir de la 1, el Getafe sabrá los rivales que tendrá la fase de grupos de la Europa League.
Ya a las puertas del fin de semana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 11 minutos. Información del tráfico en Buenos Días, Madrid. Miramos primero a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora hemos superado ya la fugaz hora punta de este último viernes de agosto. A esta hora mejora notablemente la situación del tráfico y solo encontramos algo más de intensidad para entrar por la A6 en la zona del Plantío y en la M607 en la zona del Goloso. En la ronda de circunvalación M40 todavía intensidad en el barrio de la Fortuna, sentido A6, y en Coslada, sentido A2.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues de momento la situación es bastante tranquila. Niveles de circulación bajos en general. En la zona oeste de la M30 hemos tenido en algunos momentos un tráfico algo más intenso en la salida de superficie de los túneles. Hasta ahora se despeja por completo. En el arco sureste de la M30 es donde tenemos un tráfico todavía algo más intenso entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas en sentido norte, pero parece que también está mejorando. Del interior, seguir recordándoles algunos puntos con obras, como por ejemplo las inmersiones de la Plaza de España. Atentos también, porque la Plaza de Manuel Becerra, tanto en superficie como en el paso inferior, hay obras. De hecho, en este sentido, se puede circular por ese paso inferior en sentido Plaza del Conde y Casal, pero permanece cortado el tráfico ese paso inferior en sentido Avenida América.
No hay incidencia ni en la red de metro ni en la de cercanías. Así hemos llegado a las 8 de la mañana y 13 minutos. momento en el que nos interesamos por la información de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez.
Pues hoy hay que estar muy atentos porque las huelgas van a complicar la vuelta a casa de muchos madrileños. Hoy viernes y mañana sábado, el personal de tierra de Iberia y de su terminal de carga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas inician paros, lo que puede acarrear la cancelación de casi un centenar de vuelos. Los trabajadores se van a concentrar esta mañana ante la T4 para dar visibilidad a esa huelga. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
Buenos días. En una jornada en la que se esperan más de 1.200 operaciones, UGT convoca huelga para hoy y mañana entre el personal de tierra de Iberia, que nos acaban de confirmar, es última hora, supondrá la cancelación de más de 120 vuelos aquí, en el aeropuerto de Barajas. Se hablaba de apenas un centenar, pues bien, más de 120. Desde el sindicato reclaman un plan de empleo que termine con la eventualidad. Israel Quirós, portavoz de la sección sindical de UGT Barajas, buenos días.
Buenos días.
A mediodía hay concentración hasta las 2 de la tarde para expresar vuestro malestar. ¿Malestar por qué, Israel?
Bueno, principalmente queremos visibilizar el conflicto en nuestro centro de trabajo y queremos hacer reflexionar a la compañía y que entre a negociar un plan de empleo eficaz para terminar con la precarización de los contratos, la excesiva eventualidad de los trabajadores en el centro de Madrid-Barajas y del terminal de carga y el déficit de formación que supone una carga de trabajo excesiva para nuestros compañeros que repercute directamente sobre la salud de ellos.
Israel, Iberia responde que estas transformaciones de contrato se realizan en la comisión de empleo y no en ámbito local.
Sí, esa es la argumentación que nos da para tratar de paralizar el conflicto y nosotros consideramos que nuestro centro de trabajo tiene un volumen de productividad y de operaciones relevante y eso nos lleva a pensar que podemos manejar un plan de empleo en local que luego con carácter vinculante lo podamos elevar a la Comisión Nacional de Empleo que emana del Comité Intercentros de Madrid.
Por último, Israel, ¿estáis abiertos a negociar hasta el final? Eso habéis dicho siempre. ¿Lo seguís estando ahora que ha comenzado la huelga o ya no hay marcha atrás?
Bueno, ya no hay marcha atrás. Nosotros hemos estado con actitud negociadora en todo este proceso y la actitud dilatoria y poco negociadora de la compañía nos ha llevado a desencadenar dos paros de 24 horas para nuestro centro de trabajo.
Pues gracias, Israel Quirós, de UGT. Recordar que los paros de hoy y mañana son de 24 horas y que se suman a la huelga mismos días y sector en el aeropuerto de Barcelona, el Prat, así como los de Bilbao los próximos 8 y 9 de septiembre.
Y más huelga. Renfe va a vivir hoy viernes y el próximo domingo las dos últimas jornadas de huelga convocadas este verano por el sindicato CGT. Será entre las 2 y las 4 de la tarde y entre las 8 de la tarde y la medianoche. Renfe se ha visto obligada a cancelar 1.152 trenes AVE de larga y media distancia y mercancías durante los dos días de paro. Los trenes de cercanías cuentan con unos servicios mínimos que varían entre el 75 y el 50%. Y el Ayuntamiento de Madrid rechaza recurrir la decisión judicial que mantenía en vigor Madrid Central. José Luis Martínez Almeida, el alcalde, ha dicho que la suspensión decretada por el consistorio solo se extendía hasta el 30 de septiembre, por lo que si se presentaba un recurso se resolvería una vez acabado el plazo y con Madrid Central de nuevo en vigor.
No vamos a recurrir la medida cautelar que se adoptó por los juzgados de lo contencioso administrativo porque no tiene sentido, dado que esa moratoria duraba hasta el 30 de septiembre y la eventual resolución que se pueda dictar por el Tribunal Superior de Justicia sería en todo caso posterior. Yo creo que sería una utilización un tanto estéril de la Administración de Justicia y de los recursos públicos que se destinan precisamente a la Administración de Justicia y, por tanto, no hemos tomado la decisión de no recurrir.
Otro de los temas destacados en el Ayuntamiento es el de los pisos turísticos. El delegado del área de gobierno de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, va a anunciar hoy la puesta en marcha de una nueva fase en la campaña de inspección de este tipo de pisos. Según Martínez Almeida, el Ayuntamiento trabaja en una normativa que no sea exclusivamente prohibicionista.
El delegado de Desarrollo Urbano ya está trabajando en esa normativa. En este sentido, el anterior equipo de gobierno hizo una normativa que no se puede calificar de tal, porque lo único que tenía era la finalidad de prohibir, como ellos decían, el 95% de las viviendas de uso turístico.
Y de la crónica de sucesos, un incendio ocurrido esta noche en un restaurante de la carretera de Canillas. Los bomberos del ayuntamiento han sofocado las llamas. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Varios avisos alertaban de la presencia de bastante cantidad de humo negro que salía de un local de hostelería en la carretera de Canillas. Al lugar acudían 7 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que a pesar de las dificultades iniciales para acceder al establecimiento, controlaban rápidamente el fuego. Han quedado afectadas las dos plantas, con caída además de los falsos techos y muchos daños materiales, pero afortunadamente no había nadie en el interior, llevaba unas horas cerrado al público. El SAMUR ha permanecido en preventivo durante las labores de extinción de los bomberos, pero nadie ha tenido que ser atendido.
Alcorcón pone en marcha a partir de hoy un sistema de cámaras coincidiendo con el inicio de sus fiestas. Se trata de un sistema similar al que se utiliza en Pamplona, en San Fermín, con el que se pretende prevenir agresiones sexuales. Mientras tanto, la policía local de Alcorcón ha detenido a un joven de 15 años por atracar a otros tres menores. Utilizaba una pistola simulada. Las víctimas denunciaron en comisaría el robo de sus teléfonos móviles y el operativo se puso en marcha. Lo explica Eduardo de María, que es jefe de Policía Municipal de Alcorcón.
Cuando llegaron los indicativos de Policía Municipal, había ya indicativos de Policía Nacional con cuatro menores que habían sido víctimas de un robo, les habían robado los móviles. Se hizo un cacheo superficial y se le requisó un arma que tenía simulada, se comprobó que era simulada, no era de verdad, escondida.
A las 8 de la mañana y 19 minutos entramos en el tiempo del intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
Hoy intercambiamos noticias con Sara Medialdea del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con Ferran Boiza del periódico El Mundo. Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Sara, el PP de Madrid calienta motores para celebrar un congreso regional del que va a salir su nuevo presidente o su nueva presidenta.
Efectivamente, cuando todos los años que han pasado últimamente han sido unos años bastante negros para el Partido Popular, pues por todo el asunto de Cifuentes, después de la dimisión de Cifuentes el partido quedó descabezado y la dirección nacional optó por poner una pseudogestora al frente de la cual está Pío García Escudero, pero era algo provisional, ya se dijo en su día, era temporal hasta que pasaran las elecciones y ya se pudiera hacer un congreso. Bueno, las elecciones han pasado, el PP ha salvado el gobierno de Madrid, bien, es verdad que gracias a una coalición y al apoyo de Vox, pero bueno, lo cierto es que sigue gobernando y ahora llega la hora, llega el momento de ese congreso, que parece ser que puede ser entre este otoño y la próxima primavera, un poco también en función de si se repiten o no elecciones a nivel nacional. Y sobre todo lo que está en juego es el modelo que se quiere para el Partido Popular. Si se quiere ir al modelo unipersonal que ya se vio con Esperanza Aguirre o con Cristina Cifuentes, de una misma persona dirigiendo el partido y el gobierno, o si se prefiere un modelo de bicefalia con una persona en el partido, que sería alguien neutral a las dos grandes instituciones dirigidas en Madrid por el PP, Ayuntamiento y Comunidad, y luego pues cada gobierno en su casa, centrados unos en el gobierno, otros en el partido.
¿Y qué es lo más probable?
Por lo que a mí me cuentan, son más partidarios en general de la bicefalia, porque entienden que es un momento en el que hace falta centrar todos los esfuerzos en los respectivos gobiernos, que están siendo un poco el escaparate que Pablo Casado está vendiendo al resto de España sobre sus políticas, y por otra parte también hace falta gente con dedicación exclusiva al partido, porque en el partido hace falta trabajar mucho para recuperar el pulso de otros momentos. Recordemos que el PP está en sus peores datos probablemente desde hace muchísimos años en cuanto a resultados electorales. Le hace falta mucho trabajo de fondo y eso requiere dedicación exclusiva. Por eso, más bien, parece ser que la línea que se sigue es la de la bicefalia.
Ferran, en vuestro periódico habéis hecho cálculos sobre los altos cargos en la Comunidad de Madrid, en el nuevo gobierno regional a raíz del cambio de ejecutivo autonómico, y os salen 22 cargos más que la legislatura pasada.
Sí, como la hemeroteca la carga el diablo, si hoy fuéramos a ella y recuperáramos unas declaraciones, por ejemplo, de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, en la campaña electoral del 2015, pues nos produciría un poco de sonrojo, ¿no? Él así hizo una campaña muy dura, por ejemplo, contra las diputaciones provinciales, pensaba que eran un cementerio de elefantes.
Me acuerdo.
Solo servían para colocar a gente. Se quejaba de los cargos de confianza que había en las administraciones públicas. Pues bien, el acuerdo con el PP que ha dado precisamente la vicepresidencia de la Comunidad a Ciudadanos ha hecho que, como decíamos, el número de consejerías aumente de 9 a 13, eso ya lo sabemos, 4 más, y además de los consejeros respectivos, pues han tenido que crear pues nuevos altos cargos entre viceconsejerías, direcciones generales, secretarías técnicas comisionados, En total, efectivamente, sumándolo, la administración regional, ahora en poder de PP y de Ciudadanos también, sí, tiene 135 altos cargos, o sea, 22 altos cargos más que en la legislatura anterior. Y como decíamos, no hemos escuchado en este caso a Rivera quejarse, ni siquiera al Rocío Monasterio de Vox, ¿no?, que también hizo campaña en las últimas autonómicas.
Bueno, Rocío Monasterio lleva tiempo quejándose y hablando de los sillones, que hay muchos sillones en
bueno, pues pero no ha alzado la voz en las últimas horas para quejarse de que no se ha adelgazado de la administración pública como se había prometido.
Todo será Ferran llamarla y que se ponga, y que seguro que va por ahí.
Pero bueno, al final ha pasado por el aro y ha asumido estos 22 cargos nuevos, ¿no? Claro, es que al final tienes que contentar a los dos partidos de la coalición, hay que responder a las expectativas de las dos formaciones políticas que soportan al gobierno, y por tanto esto al final comporta aumento de altos cargos. Uh-huh. Y del aumento del número y del gasto también, porque claro, la remuneración bruta de estos directivos está entre 75.000 y 100.000 euros. No está mal. Para haber defendido lo contrario, como decíamos, no hace mucho, especialmente en el caso de Ciudadanos. Los sueldos son, en la Comunidad de Madrid, el 36% del presupuesto regional, unos 7.600 millones de euros. Uh-huh. Pero claro, aquí también están los profesores, los médicos, por tanto, no seremos nosotros los que hagamos demagogia al respecto. Pero es curioso que después de haber pactado en el punto 144, por ejemplo, del acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, sí, que se iban a eliminar organismos ineficaces, por el momento tengamos 22 altos cargos más y solo la decisión de extinguir un organismo, la Fundación Madrid por la Excelencia. Poca cosa parece por el momento.
Sara, para aquellos madrileños que se hayan ido de vacaciones y vuelvan ahora, hay que recordarles que si entran en Madrid Central y no están autorizados, se sigue multando.
Efectivamente, porque la moratoria...
Que no se piensen que el 1 de septiembre esto ya desaparece, ¿no?
No, que va. La moratoria que el Ayuntamiento puso en marcha a los 10 días se tuvo que suspender porque un juez así lo pidió, porque, explicó que primero estaba la salud y luego los posibles fallos en el sistema de cobro de multas. En cualquier caso, el alcalde José Luis Martínez Almeida ya ha reconocido que no va a recurrir esa moratoria, por lo cual efectivamente las multas están ahí, que nadie se olvide de ellas, y además van a quedarse, porque otra de las cosas que adelantó ayer el alcalde ha sido que tiene intención de modificar el sistema, pero no de eliminarlo. De hecho, habló de un Madrid total, habló como de broma, ¿no?, que incluso iba a ser Madrid total, más que Madrid Central. Bueno, pues, vamos a ver qué significa esto, porque algunos madrileños nos echamos a temblar cuando escuchamos estas cosas. En todo caso, ojo, Madrid Central funciona, Madrid está en vigor, y todo el que pase por el centro ya sabe que se arriesga una multa si no cumple con las especificaciones.
De transporte público hablamos, Ferran. Hay unas propuestas para reducir los tiempos de espera en Metro de Madrid que pasan por aumentar la velocidad.
Sí, ha sido un mes, el mes de agosto ha sido muy complejo en el Metro de Madrid. Los usuarios, los oyentes que utilizan habitualmente el suburbano habrán visto que las esperas han sido larguísimas en las estaciones, 8, 9, 10, 11 minutos incluso se ha tenido que esperar el andén, la llegada de un tren. Bueno, pues se han tomado algunas medidas paliativas, como por ejemplo la incorporación de alrededor de 70 maquinistas este propio mes de agosto. En septiembre se tomarán otras, pero bueno, no son suficientes para, como decíamos, hacer que la gente no espere 10 minutos en el andén del metro, porque lo convierte en un cercanías, no lo convierte en un metro que tendría que tener unas frecuencias de paso de entre 2, 3, 4 minutos como máximo. Una decisión que se ha tomado para intentar reducir estas molestias que se han producido de forma importante en agosto es, como decías, David, aumentar la velocidad de los trenes para que puedan hacer más viajes cada día y, por tanto, para transportar más viajeros sin necesidad de aumentar el número de unidades, porque habrá más trenes, pero se necesita un tiempo para que se construyan y para que se pongan en servicio. Ajá. Metro de Madrid ya ha adjudicado esta misma semana la mejora de la velocidad comercial de los trenes de dos líneas, la línea 6, que utilizan casi 100 millones de personas al año, y la línea 1, que es, la utilizan otros 95, son las dos líneas más utilizadas en el metro de Madrid y también las que acumulan más quejas. Bien, pues se ha adjudicado el aumento de la velocidad comercial en estas dos líneas a la empresa Bombardier por valor de 1,2 millones de euros. Sí. Y ahora esta empresa lo que tiene que hacer es rediseñar los sistemas de control de la circulación para intentar pues que los trenes puedan circular a mayor velocidad. Sí. No hay fecha para que esta mejora se ponga en marcha, es complejo alcanzar este objetivo porque bueno, estamos hablando de señalización y por tanto también de seguridad. No hay por tanto una fecha para que se ponga en marcha estas mejoras. Y veremos si realmente se puede tomar la decisión antes de final de año o a principios del 2020. Como decíamos, durante el mes de agosto ha sido muy complejo en el metro de Madrid. Se van a incorporar también algunos maquinistas a lo largo del mes de septiembre y octubre para intentar paliar estas deficiencias que tiene el suburbano.
Una medida, Ferran, que será bienvenida por todos los usuarios de metro.
Claro, porque al aumentar la velocidad tú puedes hacer que los mismos trenes con los mismos maquinistas pasen más veces por las estaciones.
Ferran, Sara,
sin duda será positivo.
Que os esperamos ya a partir del lunes, que ya vuelve con Melarejo para intercambiar noticias. Feliz fin de semana.
Muchas gracias, adiós.
Igualmente, un abrazo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.